Ser Podcast.
Hola, buenas tardes. Qué gusto da abrir una ventana y que entre música como esta que estamos escuchando. Yo no sé a vosotros, Marta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Isaías, buenas tardes.
Buenas tardes.
Chollín, bienvenido.
Muy buenas.
A mí esto me lleva al campo,
sí.
Me lleva al monte, a la naturaleza. Bueno, también a bailar con alguien, pero fundamentalmente, ¿a dónde te lleva esta música?
Sí, a mí es un poquito más lo mismo, campo, pero sería mosquitos.
Música te lleva a los mosquitos. Bueno, y abrimos la ventana mirando al campo, al monte, a la naturaleza, pero no en clave bucólica, idealizada, no. Miramos al mundo rural como una posible alternativa de vida, que lo es, aun sabiendo que hay oficios que se encuentran, yo no sé si en peligro de extinción, pero a veces, desde luego, lo parece. Por ejemplo, el pastoreo y la ganadería. Son dos historias que merece mucho la pena que conozcamos con detalle. Que el relevo generacional en el mundo rural está complicado, bueno, es una evidencia, lo sabemos, pero tal vez deberíamos preguntarnos las razones, el por qué. ¿Es porque no hay gente joven interesada? ¿O tal vez lo que falta son oportunidades y apoyo para mantener estas actividades y de paso, pues, crear empleo, evitar la despoblación y proteger el medio natural? Hoy se asoman a la ventana dos canarios jóvenes que, tirando de imaginación, de ganas y de esfuerzo, están peleando por salir a flote como ganaderos y productores de queso en dos islas diferentes, en La Palma y Gran Canaria. Y vamos a saludarles ya en los estudios de Radio La Palma. Jorge San Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Carles?
Muy bien, en los estudios de Ser Las Palmas, Ismael García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, cada uno, hijo de su padre, de su madre y con trayectorias vitales diferentes. Jorge tiene 21 años, se formó como grado superior en ganadería y asistencia en sanidad animal. Hace mes y medio tuvo que cerrar la granja que tenía alquilada y vender sus cabras, después de que una borrasca, la que llevaba por nombre Terés, hiciera enfermar a varios animales y echó a perder la producción de leche con la que hacía queso. Ahora trabajas, ¿no?, de asalariado, haciendo queso, pero en otra granja, aunque sigues intentando abrir la tuya propia, y te encuentras ahora mismo, Jorge, por empezar ya la conversación, con los habituales obstáculos burocráticos, cuando uno quiere poner en marcha algo nuevo, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, los problemas burocráticos empezaron prácticamente también cuando empecé. O sea, llevo más de 4 años tratando de construir mi propia explotación ganadera, mi propia ganadería. Ahora estaba, pues, en una transición, en una granja alquilada, pero bueno, la situación no se dio, sigo sin poder construir. Entonces, pues, la mejor decisión que tomé en cuanto para mi bienestar como para el de mis animales con los que trabajaba, pues, fue cerrar. Y pues estamos en un momento que yo digo, pues, de parón, a ver si en algún momento podemos comenzar. No me he desvinculado de todo este sector. Uh-huh. A la misma persona que le vendí las cabras, estoy trabajando con esa misma persona en esa misma granja. O sea, que a mí me siguen encantando las cabras, sigo con ellas en mi día a día. O sea, que sigo muy unido al mundillo, aunque, bueno, las cosas no se hayan podido dar como yo quería.
Jorge, ¿cuándo y cómo empiezas a criar tus propias cabras y elaborar tu queso? Pues, ¿Y de dónde te viene eso? ¿Tienes antecedentes familiares o de dónde sale la vocación?
No, para nada. O sea, te puedo decir que mi madre de pequeño me crió diciéndome que era alérgico a los perros para que no me juntase con los perros porque, vamos, le tenía pánico a todo tipo de animales. Entonces yo siempre he sido, pues, criado en una familia que nunca ha habido animales, nunca ha habido perros, nunca ha habido gatos y mucho menos cabras y ovejas. Entonces, pues, bueno, siempre digo que no sé muy bien de dónde me vino esa vocación, pero sí es verdad que mi familia, mis antepasados, pues, mis tatarabuelos, mis bisabuelos, gente que yo nunca conocí, sí sé que se dedicó en el pasado a esa actividad. Entonces, pues, bueno, aunque no haya visto yo esto desde forma directa, siempre he escuchado recuerdos, anécdotas, historias, y también teníamos terrenos de cuando esa actividad se practicaba. Entonces, a mi padre siempre también le ha llamado un poco este mundillo, y ahí, pues, yo qué sé, tendría yo más o menos 9, 10 años cuando le dio por plantar, pues, un poquito la huerta, unas papitas, unos tomates y uh-huh. tal. Entonces ahí me fui metiendo como poco a poco en ese mundillo. Luego puso unas ovejitas, porque sí tenemos plátanos. Y entonces, pues, bueno, pues, el estiércol para los plátanos, para abonar y tal, y me fui metiendo un poco en ese mundillo. Después, cuando crecí un poco más, que me metí en el instituto, sí me desvinculé de lo que es el mundo de, uh-huh. del sector primario, pero luego con la pandemia, pues, no sé qué me dio, sinceramente, que volví a meterme de lleno en el mundo. Me volví loco, empecé a sembrar todas las huertas que tenía mi abuela, y ya para eso, pues, estaba ya en bachillerato. Entonces, pues, viendo las opciones que tenía un poco para estudiar, digo, yo me quiero dedicar a esto, a algo de este mundo. Y sobre todo, pues, tiraba más por la parte de los animales. Entonces vi que había un grado superior, como bien dijeron, de ganadería y asistencia en sanidad animal. Y pues lo estudié y tuve la suerte que cuando terminé el grado, a la hora de hacer las prácticas, pude hacer las prácticas aquí en La Palma y gracias a un ganadero me cedió parte de su recría que tenía ese año. Ajá. Y empecé a criar mis primeras pues 35 chivas más o menos creo que era. Y eso fue por 2024. Entonces a medida que iban creciendo, yo las iba criando, conseguí una granja donde poder meterme alquilado y bueno, las cabras empiezan a producir cuando paren. Entonces las iba criando, las empecé a criar a biberón y tal, y cuando fueron a empezar a producir, conseguí una granja en la que poder pues empezar a trabajar profesionalmente. Y ahí estuve pues prácticamente un año. Tenía las cabras, llegué a tener 130 y elaboraba
queso
y lo
vendía. Hasta que llegó la tormenta.
Sí, bueno, la tormenta fue ya el acabose final, pero como te digo, todo empezó 4 años antes cuando yo, cuando estaba estudiando, trataba ya de ver la posibilidad que tenía de construir mi propia explotación ganadera. Pero me encontré, vamos, con todos los muros habidos y por haber.
Ya. Jorge acaba de comentar que la pandemia le marcó por lo que fuera un antes y un después. Eso ha ocurrido en muchas historias de vida, también en la de Ismael García, que tiene 34 años, que se dedica a esto desde la pandemia, cuando sufrió, como tanta otra gente, un ERTE. Antes había trabajado en la construcción, en otras actividades. Es de formación autodidacta, ahora tiene, creo que son 180 cabras, tú me corriges, ¿eh? Y montó en octubre, y ese es el titular destacado, la quesería móvil, la primera quesería móvil, de la que yo al menos tengo conocimiento, ante las dificultades, las mismas que está comentando Jorge, para instalarse de manera fija por permisos urbanísticos y exigencias burocráticas y tal. Entonces, a ver, Ismael, tú tienes que empezar la historia, yo he dado un par de datos, pero ¿cómo se te ocurre pasar de tus actividades anteriores a esto? ¿Es también por vocación, por alguna experiencia de tu juventud o cómo te metes en esto?
Pues la verdad que tenemos muchas cosas en común.
¿Os conocéis, y Jorge y tú?
Lo conozco por noticia.
Nos podéis saludar en antena, que os estáis escuchando.
Encantado de conocerte.
¿Qué tal, Ismael? Igualmente. Yo eso también lo conozco de redes sociales cuando presentó la quesería, pero no tenemos el placer de conocernos en persona.
Estamos, la vocación nuestra pues, es diaria, que al final nos cuesta conocernos entre nosotros, casi que en la isla, entre más en otra isla distinta.
¿Cómo es, por cierto, Ismael, una quesería móvil? Yo estoy tratando de imaginar, ¿cómo es la quesería móvil?
Son dos, al final por las dimensiones, pues y a la hora de transportarla lo hicimos en dos módulos, pues dos módulos fabricados de estructuralmente, tiene por fuera pues vestido color madera, para no haya impacto visual y no encontrarnos problemas y denuncias, porque al final estamos en entornos rurales y protegidos. Y por dentro pues son cámaras frigoríficas, con paneles frigoríficos, con un suelo que tiene sanitario, flexible, que no... Es decir, estábamos fabricando una cosa que no sabíamos por dónde empezar y la verdad que... ¿sabes? Lo que nos llevaba era que no, la ley del suelo nos dejaba hacer que serías con bloques. Entonces teníamos que hacer la modular y ya que yo era transhumante, pues hacer la móvil. Pero el problema que tiene él, pues el que tenía yo, que no podía hacer una quesería de bloques, si no, no hubiera invertido el dinero que invertí.
¿Cuánto has invertido, si se puede saber?
160.000 euros.
Eso ya es como una buena hipoteca de piso, ¿eh?
Claro, pero el problema es que era lo único que me faltaba a mí era poder hacer la quesería. Entonces yo tenía pues un trabajo detrás, tenía el ganado hecho, tenía pues los clientes un poco ahí que eran los conocidos, pero no podía venderme y tener registro sanitario porque no me dejaban hacer unas instalaciones adecuadas a lo que piden. Modularmente pues lo intentemos gracias a la ayuda de Julio Ramos, que es un chico que me ha echado una mano en tema de papeles, y extensión horaria de Galdas, que es de Cabildo, que están a la mano del ganadero. La verdad que pues tener gente así en las mesas cuando vas con problemas y se
ayuda,
¿sabes? lo viven,
eso ayuda.
Sí, es verdad que no hemos encontrado gente que no ayuda y es lo que nos hace duro esto.
O sea, tú vas con los dos módulos por donde están las cabras, elaboras el queso por ahí. ¿Cómo vendes también en movimiento? ¿Cómo va eso?
Nosotros, al final, la transhumancia antiguamente, pues, y aquí tenemos una transhumancia peculiar, porque no es la transhumancia de la península, que es de carne, mucha de ella. La nuestra todo es de queso. Entonces, antiguamente se iba buscando toda la familia, el ganado, la casa, ¿sabes? Todo se mudaba a cuevas, a llosa, a cortijos y tal. y estaban ahí una época. ¿Qué pasa? Que con las normativas sanitarias, de pues, agua crisis y tal, al final ha obligado que una parte de la familia va con el ganado a una zona de la isla y la otra parte se queda haciendo el queso.
Yo
como esto todo lo llevo yo, yo tenía que hacer una cosa, que cuando yo me fuera con el ganado yo no podía estar en una parte de la isla y, claro, y el queso en la otra parte de la isla, porque entonces no pasa por las manos tuyas, ya, al final...
¿cómo hacéis? Quiero decir, contadnos cómo es un día a día en vuestra vida cotidiana. Empieza tú, Jorge, por ejemplo, ¿a qué hora te levantas? ¿A qué hora te acuestas?
No sé si quieres que te hable cuando tenía las cabras o ahora que soy asalariado.
¿Hay mucha diferencia?
Sí.
Sí, por supuesto, sí, sí.
Cuando tenías tu propio rebaño?
Pues mira, cuando tenía el rebaño que lo vendí, bueno, pues en marzo más o menos fue, ahí tenía unas 130 hembras reproductoras, no estaba ordeñando todas en ese momento porque tenía varios lotes de cabras y tal, para me parían en varias épocas del año, entonces estaba ordeñando más o menos unas 90. Y claro, como estaba yo solo, yo no tenía, bueno, si alguien me tenía que echar una mano, algún amigo, algún familiar, pues venía, pero realmente yo, pues eso, autónomo y estaba yo solo. Entonces, pues más o menos a las 5 y poco me levantaba y a las 6 ya estaba la ordeñadora arrancada. Yo pues tengo un tipo de, bueno, tenía un tipo de explotación en la que la leche se transformaba tras el ordeño, o sea, directamente se ordeñaba, pasaba por un filtro y directamente iba a la sala de elaboración. Entonces, pues bueno, una vez terminaba de ordeñar, pues tardaba pues varias horas, 3 horas más o menos, tenía una ordeñadora bastante pequeñita. Después me ponía al tema de elaboración de queso. Cuando terminaba, que también me pasaba un buen rato, pues pasaba ya todo el tema de alimentación y tal. Eso ya podrían ser prácticamente la 1 a las 2 del mediodía. Ahí tenía que irme al monte, que es donde tenía pues los machos en este caso, porque pues no pueden estar junto con las cabras en la época que no estaban montando. Y tenía pues eso, que ir al monte a echarles de comer a ellos y también al tema de obtener recursos forrajeros que hay en la isla, como monte, hierba, etcétera, para después volver a bajar y empezar como la ronda de la tarde. Que pues eso podría ser más o menos a las 3, donde ahumaba el queso para repartirlo al día siguiente, descargaba pues la hierba que habíamos ido a coger, volvía a echarle de comer a las cabras por la tarde y tal, y pues más o menos dependiendo de si me tenía que dar a empaquetar, si no, si tal, pues más o menos a las 9 por ahí me volvía a ir para mi casa.
Bueno, ¿cuántas horas tenía tu día?
¿De verdad echas de menos
el
eso?
El día completito. Sí, sí. El día completito. Y ya. Todo eso combinarlo en función de, bueno, pues si claro, algún amigo me tiene que echar una mano, porque pues tengo que ir a comprar cierta cosa, o tengo que ir a tal punto de la isla, o tengo una reunión con cierto ayuntamiento, cierto... Ya. Entonces pues tenías que hacer un Tetris.
Perdona, Jorge, día día. Pero claro, esto, todo esto, sábados, domingos, sí, vacaciones,
sí, eso por
porque
supuesto,
las cabras no saben de el calendario humano, ¿no?
No, pero eso la verdad, sinceramente, es lo que menos me pesaba. Cuando haces algo que te gusta, de verdad, sinceramente a mí me gustaba mantenerme entretenido. A ver, tienes tu día que dices, no puedo más, quiero dormir un poco más, no levantarme a las 5 de la mañana, por favor. Pero realmente eso te pasa un día o dos, ese pensamiento. Pero el resto de días es un pensamiento de, estoy haciendo lo que me gusta y me gusta mantenerme entretenido, me gusta hacer el queso, me gusta... Es algo que te gusta, no lo piensas.
¿Y tú, Ismael?
Más o menos lo mismo, no te voy a...
¿A qué hora te levantas?
Yo me levanto a las 4 de la mañana. Sí, es verdad que nosotros no perdemos la tarde en buscar forraje, porque al final nuestros animales son de pastoreo. Nos mudamos buscando esos pastos para buscar el producto que queremos en la época del año, ¿no? Nosotros nos vamos en julio para Artenara, pues buscar un poquito de monte que tiene... pues la comida ahí entonces pues le da otro sabor, y ya que aquí bajo en la costa pues los pastos están más secos y a lo mejor los sabores van apagándose del invierno, pasando el verano, pues nos vamos para arriba y sacamos otro producto vivo. Que es verdad que los animales, la luz del día, pues ellos lo aprovechan todo. Es decir, los cambios horarios, antes me gustaba que fuera las tardes chicas, grandes, para disfrutar como cualquiera. Y ahora las tardes chicas a nosotros nos vienen mejor, porque antes llegas a tu casa.
O sea, te levantas a las 4 y te acuestas, ¿a qué hora?
A cuando, vamos, a las 10, a las 11.
Pero eso, en serio, eso compensa, quiero decir, tú tienes, vocacionalmente parece ser que, bueno, que a los dos estáis ahí un poco por eso, pero aparte de gustarte, te tiene que dar
para
dinero,
vivir.
Porque es que si no...
Al final es una forma de vida, no es un trabajo. Es decir, si nosotros nos pagaran a lo mejor para hacer eso, no hacíamos hasta ahora y estaríamos más cansados. Al final aquí es nuestra forma de vida, porque al final te motiva a ver tus animales bien, y al final no, el cansancio no es cansancio, y no sabes, ya te acostumbras a tu rutina, pues al final haces la vida aquí, viene tu amigo a verte, viene.
¿Y el tema de la conciliación familiar, Ismael?
La conciliación familiar, yo tengo una niña. No, tengo una niña de 2 añitos, yo tengo una vida sociable, que al final era un montón de sociable antes de dedicarme a esto 100%, pues venía del mundo de culturales, pues Salto Pastor, amistades y tal. Y al final las amistades vienen a ti, te ayuda, verlo nada más te ayuda, ¿sabes? Al final, la verdad, tengo suerte en eso, que no me siento insocializado, ¿sabes? Al final es una pequeña comunidad y la verdad que ayuda a nosotros los jóvenes, pues seguir eso, la rutina que teníamos, ver la gente, conocer más gente.
Yo imagino esa conversación con vuestros padres o con vuestro entorno, ¿no? En este momento tan inteligencia artificial, la tecnología de primera, y vosotros les decís, mira, no, es que yo quiero volver a hacer un trabajo rural, hacer un queso artesanal, el tradicional de las islas. ¿Cómo, qué os dijeron? ¿Cómo se lo tomaron? ¿Lo entendieron?
Yo no sé, Jorge, pero yo al final, en mi casa siempre había animales, había 30, 40, 50 cabras, había 10... No teníamos, empecemos de cero porque no teníamos número de explotación, no teníamos corrales, al final era para la casa. Y un día pues decidí poner 4 mías en una zona y eso fue 8 y tal, y era el hobby. Y cuando me di cuenta pues estaba trabajando con 60, 70 animales y fui al ERTE y al final me costó después desprenderme de eso e irme a trabajar.
Ya.
Entonces no lo tuve que hablar, ya...
Lo tenía claro, te salió.
Ya salió, Jorge, ya mi madre lo tendría claro.
Jorge, tú tienes 21 años, que tienes bastante más joven que Ismael. ¿Tu círculo de colegas, de amigos y tal, hay alguien más como tú? ¿O eres un rarabis?
Para nada. De hecho, la mayoría estaban para graduarse este año en la universidad, pues por toda la península, por todo el mundo estudiando y tal. Pero así que se hayan quedado en La Palma y mucho menos dedicarse al sector primario, nada. Nada, nada.
Oye, ¿y tenéis conciencia de si este oficio que practicáis desapareciera, qué supondría para la vida, para el día a día de vuestras islas, de La Palma y de Gran Canaria concretamente?
Es que es para empezar, bueno, perdemos nuestra identidad como población que siempre se ha criado ligado a este mundo de la ganadería. Perdemos también patrimonio genético, nuestras razas todas están en peligro de extinción. La Palma tiene infinidad de razas autóctonas que solo si las quieres encontrar están en la isla de La Palma. Entonces partimos de que, bueno, empezamos perdiendo eso. Pero después también perdemos el paisaje que está ligado al territorio. Por ejemplo, en el caso de Ismael, que hace Transhumancia, muchos sitios por los que pasa están así gracias a las ovejas. Yeah. O sea que es que perdemos eso, perdemos identidad, perdemos paisaje, perdemos también, bueno, pues puestos de trabajo, por supuesto, perdemos soberanía alimentaria, algo que yo creo que es muy importante porque, bueno, en las islas somos territorios fragmentados y dependemos básicamente de lo que nos entra por el puerto de Cádiz o de Huelva. Entonces, pues, perdemos mucho.
Hombre, perdemos también, pues, en los pueblos donde se hacen actividades rurales, pues moriría. ¿Sabe? Cada vez hay menos oficios rurales y hay más impedimentos de hacer cosas, actividades como la miel, cuartos para sidra, cuartos para esto. Al final, si nos vamos a tener que ir a hacer la sidra pues a una zona industrial, estamos perdiendo que las familias esas vivan arriba. Entonces perdemos eso, pues perdemos, él dice lo de raza, están en peligro de extinción, están todas, pero al final hay que cuidar a los pastores para que siga habiendo razas autóctonas.
Oye, pues como sabemos que la radio la escucha gente de todo tipo y condición, incluso los que mandan, si tuvierais que hacer una carta a los reyes, aprovechando este altavoz que tenéis, ¿qué pediríais, de verdad? ¿Qué necesitáis para que dentro de 5 años volvamos a hablar y sigáis en esto y haya más gente incluso?
Yo sinceramente... sin problema.
Yo creo que yo he abierto una brecha, pues he saltado un montón de normativas con hacer la que sería modular por el tema del permiso del suelo. Entonces no sé si la solución, porque muchos chicos como Jorge secuestran los problemas con ley del suelo, entonces no sé si la solución es hacer una normativa acorde a eso, y a lo mejor yo no entiendo de normativa y a lo mejor es complicado, pero tendremos que hacer cosas modulares. Ya sé me quesería, ya me sé cuartos de la miel, porque lo mío no es una... ¿sabes? Puedes hacer lo que tú creas. corrales móviles.
Sí, la que sería móvil, la que sería móvil es la montaña y Mahoma. O sea, si uno va uno, va el otro. O sea, es lo que has hecho tú. ¿Y tú, Jorge, qué pedirías?
Yo lo que puedo decir es que, bueno, a la gente que le respecte, pues que sean conscientes de la importancia que tiene el sector primario, sobre todo la soberanía alimentaria de las propias islas, y que básicamente sonará así muy simple, pero que nos dejen trabajar, que intenten facilitar las cosas para que nuestro día a día sea más llevadero. Como te decíamos, es vocación de 24 horas al día pendiente de esto, y entonces, pues, si te encuentras con todo este tipo de problemas, pues se te van yendo las ganas por el camino. Entonces, simplemente eso, que sean conscientes de la importancia y que nos dejen trabajar de una forma más cómoda en este sector tan ya sacrificado de por sí.
Pues nos ha encantado contar vuestras historias. Jorge San Gil y Ismael García, muchísimas gracias a los dos. Joder, un abrazo y todos los ánimos del mundo, de verdad, ¿eh?
Encantado, Jorge.
Un saludo.
Venga,
chao,
hasta pronto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.